Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Las 8, aquí estamos en la segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 12 de julio. Como decíamos, hoy con influencia anticiclónica vamos a conocer la previsión del tiempo al detalle desde Meteo Galicia con Carlos Otero. Bo día.
Muy bo día. Hoxe unha cuña anticiclónica portará máis estabilidade a Galicia, xerando circulación do nordés. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos parcialmente nubrados, con máis nubes ao norte, onde ainda se pode resistir algunha chuvia feble. As chuvias irán remitindo, quedará unha tarde de tempo seco en xeral e de ceos pouco nubrados ou despexados. Todo isto con temperaturas que irán en lixeiro a moderado descenso no extremo norte de Galicia, en lixeiro ascenso nas rías baixas, en grandes cambios no resto. O vento soprado nordés, fluxo pola mañá, aumentando a moderado durante a tarde.
8:01, como cada día buscamos también la situación en las carreteras gallegas, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Saludamos en esta mañana a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Pues esta es la previsión con la que arranca este día, un día en el que, como siempre, buscamos también la última hora que nos traen los compañeros de La Voz de Galicia. Nos vamos hasta la dirección, hasta de la central de La Voz en Sabón. En la redacción está nuestra compañera Cristina Castro. ¿Qué tal, Cris? Muy buenos días.
Buenos días.
Y empezamos con esa ruptura de Vox con el PP, con el anuncio que realizaba ayer Abascal. Su partido retira su apoyo a los populares y pasa a la oposición en 5 comunidades.
Vox cumplió su amenaza y anunció que rompía los pactos de gobierno en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En una breve comparecencia, Abascal acusó a Feijóo de obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales, así les llamó. Está previsto que hoy los vicepresidentes y consejeros de la formación presenten su dimisión, aunque, por ejemplo, en Valencia, el presidente Carlos Mazón ya los cesó anoche sin esperar. En Génova creen que la ruptura no se debe al reparto de menores migrantes, sino a otros motivos como al auge de la formación de Albiste. El líder del PP, Núñez Feijóo, valorará esta mañana la decisión de Vox que Sánchez celebró anoche desde la cumbre de la OTAN, asegurando que era un gran día para España.
Precisamente de esa cumbre de la OTAN llegan también otras noticias, en este caso con Biden, que insiste en seguir adelante con su candidatura y completar el trabajo que ha empezado. Y eso que tuvo bastantes confusiones.
Sí, sus intervenciones de ayer se presentaban como una prueba de fuego casi, y lo cierto es que cometió varios lapsus muy llamativos. Se refirió a Zelensky como presidente Putin y, para alabar a Kamala Harris, la llamó Trump. A pesar de eso, Biden insistió en que había vencido al candidato republicano una vez y que lo volverá a hacer. El presidente estadounidense aseguró que los líderes de la OTAN no le han pedido que ponga fin a su candidatura, sino que gane a Trump, quien, por cierto, en redes sociales se ha burlado de su contrincante y ha escrito: "Gran trabajo, Joe".
Bueno, pues esto es lo que llega desde Estados Unidos. Hay otras noticias también destacadas de vuelta a Galicia. Noticias judiciales de las últimas horas con José Manuel Baltar. La jueza lo envía a juicio.
La magistrada ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Ourense por un delito contra la seguridad vial, por presuntamente conducir un coche oficial a 215 kilómetros por hora en la A52. Baltar tiene ahora 10 días para presentar su escrito de defensa. Su abogado insiste en que en ningún momento llegó a circular a más de 200 kilómetros por hora.
Hablamos también de infraestructuras. Vuelve a estar sobre la mesa la creación de una red de cercanías en Galicia.
9 autonomías tienen una red de este tipo que une sus principales ciudades y sus áreas metropolitanas, pero Galicia no. Y eso a pesar de que la dispersión de la población y de que ya existen muchas de las infraestructuras lo harían factible. El Gobierno inicia ahora el estudio para la creación de esta red de cercanías en nuestra comunidad, empezando por las líneas ferroviarias que unen Ferrol con A Coruña y Vigo con Pontevedra.
Y entre lo más visto, el caso de los ocupas de Fisterra.
Sí, el otro día os contábamos que habían ocupado un chalet, asegurando a los vecinos que lo habían comprado. Hoy nuestro compañero Toni Longueira cuenta cómo actúan estas parejas jóvenes que ya habían ocupado además otro piso en la misma localidad. El dueño de esta vivienda explica que son casi profesionales y que cuentan con vehículos de alta gama. Destaca también a esta hora los movimientos dentro de la perfumería Arenal. La familia fundadora ha vendido a Druni el 40% que todavía mantenía dentro de la firma. Y también se lee mucho a esta hora una entrevista a la escritora Inma López Silva, que habla de su crónica novelada ¿Por qué Asunta?, una obra en la que cuestiona la investigación y el desenlace judicial del crimen de la pequeña.
Pues nada, ahí está lo más leído en La Voz de Galicia. Cris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Igualmente.
8:05.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Como cada venres, falamos con Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy bo día.
Hola, muy bo día. ¿Qué tal?
Comenzamos falando por esa decisión tomada por Vox, finalmente, de sair dos gobernos de 5 comunidades autónomas, nos que estaba apoyando o Partido Popular, no que cogobernaba co Partido Popular. Falamos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia. Está previsto que hoxe mesmo, presenten a súa dimisión os vicepresidentes. Hay que decir que en Valencia, bueno, xa se adiantaron, neste caso, e o presidente do Partido Popular, Carlos Mazón, pois xa cesou a noite sen agardar a que presentasen eles a súa dimisión. Deste xeito, ese ordago de Vox pola negociación para o reparto de menores migrantes non acompañados, pois consumábase con acusacións a Feijó de pactar cun autócrata, de repartirse no mesco Partido Socialista, cun goberno corrupto, facer cousas que non teñen nada que ver cos motivos que levan os votantes a apoiar o Partido Popular e a Vox.
Pois a verdade é que eu era dos que pensaba que non que acabarían por non sair, pero visto, efectivamente, o que vemos é que Vox ten a iniciativa política, porque o que fai cousa sempre ten a iniciativa política, e eu creo que iso é o que quere demostrar. A verdade é que eu tenho a sensación de que isto é un pouco un papelón para o Partido Popular, e me explico. Despois de ver toda a xeira de eleccións europeas e o que está ocurrindo, e o que ocurrió en Francia, etc., vemos que hai unha conclusión primeira, e é que o primeiro partido e o único partido hasta agora, digamos, de dereita democrática en toda Europa que pactou coa extrema dereita, foi o Partido Popular. A diferencia de Francia, de Alemania, de Holanda, de Italia. En Italia é certo que goberna Meloni, pero non goberna co apoio da bella dereita democrática.
Sí,
¿no?
sí.
Entón, claro, todo isto nos debe de facer pensar un pouco, e espero que tamén lle faga pensar o Partido Popular, ¿no? Porque aquí houve unha regresión, e hai unha regresión tanto simbólica como material en asuntos, bueno, en fin, a última noticia que estuvo en la Comunidad Valenciana, y eso que puedo exhibir como mérito entre os seus, que espero que sean pocos, pero son los que son, o Vox, que cambió a normativa de memoria democrática en Valencia.
Sí, no mismo día no que se consumaba toda esta ruptura. Echa matiga. Primero rompen y luego votan los conselleiros.
Efectivamente, ¿no? E logo en cuestións de igualdade, en relación coa violencia, de igualdade de xéndero, en relación coa violencia machista, o sea, é evidente que aí, pois, o Vox pode exhibir un triunfo, ¿no? Foi arañando posicións e modificando as posicións do Partido Popular. Ainda que o Partido Popular fale nun sentido, logo actuou no mismo que Vox quixo, ¿no? E non é un fundamental, que o que lle leva a ruptura, que é a inmigración. Que, digamos, como todos los politólogos están destacando, me parece, ¿no?, a mayoría, os máis reputados, o elemento fundamental que determina a posición da extrema dereita en Europa é a cuestión da inmigración, ¿no? Quero decir, porque, bueno, hai moitos debates sobre si é fascismo, si non é fascismo, non pasarán, todas estas cousas, pero estamos no século XXI, o fascismo foi un fenómeno de hai 100 anos, é certo que pode vir vestido de outras formas, e ven, e virá, pero digamos que en términos políticos concretos e electorais, a diferencia fundamental que hai entre a extrema dereita europea e calquera outra é a cuestión da inmigración. Salvini en Italia, a propia sí. Meloni, en Francia de forma evidente, e en España tamén. E justamente isto que están resaltando. Quero decir que o que está facendo Vox con esta saída e aproveitando un asunto, bueno, eu diría que incluso menor, ¿no? Quero decir que menor pero mayor, ¿no? Porque de alguna forma está tomando iniciativa política. O que la política es fundamental. Uh-huh. Es decir, decidir y definir qué o qué fase y para qué. Bueno, se pueden equivocar, no lo sabemos, ¿no? O que sí que es cierto es que hay una preocupación de las sociedades europeas o una mala canalización de las sociedades europeas del fenómeno migratorio, ¿no? Y por lo tanto, bueno, la extrema derecha está actuando principalmente sobre esta cuestión. Luego, todo lo demás son, digamos, asuntos menores. Entonces, bueno, pues a pregunta que nos tenemos que hacer ahora, aparte de si la iniciativa política que tomó Vox lleva ahí ter réditos, que les pensa, a otra pregunta es, ¿para qué pactó el Partido Popular con Vox? ¿Para ganar gobiernos, para que no gobernase Esquerra, que era otra opción que podía darse? Pues parece que sí. O para no llegar a acuerdos con el Partido Socialista en la lógica de garantizar que gobernara uno u otro. Pues parece ser que sí, ¿no? Bueno, esto nos lleva a una situación un poco complicada, ¿no? O certo que agora Vox ten iniciativa política e o Partido Popular ten 5 gobernos nos que non vai ter maioría. Non sei a onde vai conducir isto realmente. Non teño nada claro, pero creo que non vai por bon camiño, ¿no? Pero non sei máis. Realmente nos movemos nunha situación de incerteza bastante, bastante grave.
A sensación que queda, como ti dices, é que bueno, Vox toma iniciativa política, busca evidentemente pois ese rédito do seu votante que precisamente compra, non? Ese discurso que vincula directamente os menores non acompañados, os menores migrantes non acompañados cun incremento da delincuencia e ademais sen deixar de utilizar esa expresión, non? Nunca se refire a eles como nenos, nunca se refire a eles ni sequera como menores, utilizan o de MENA insistentemente, sí. Que é un xeito de despersonalizalo totalmente, non? Partidos políticos, conselleiros do propio Partido Popular, pois aquí en Galicia, a conselleira Fabiola García insisten que estamos a falar de nenos, que son menores, que é unha cuestión de humanidade, pero digamos que a deshumanización, non? Deses nenos e nenas que chegan a Canarias, pero tamén a outras comunidades autónomas, porque hay que recordar también que aquí falamos de inmigración, pero es como si hubiese inmigrantes de primera, segunda, de tercera, bueno, de cuarta, no sé de cuánta categoría, que tienen que ver con los lugares de origen, ¿no? De Ucrania llegaron miles de menores no acompañados cuando comenzó la invasión de Rusia, acolléronse con los brazos abiertos. Chegan menores non acompañados de outros países tamén, fuxindo de guerras, fuxindo de persecucións. E digamos que se non teñen un perfil determinado, se non chegan de determinados continentes, se non teñen unha relixión determinada, aquí parece que eses migrantes non acompañados, menores, nenos e nenas, non importan.
Sí, bueno, eso é unha evidencia. E non é nada novo, non? Realmente, a mí o que me obliga a pensar e o que nos obliga a pensar, e isto tamén se repite moito, pero a verdade é que ter memoria é unha cousa importante e coñecer o pasado tamén, non? Aquí casi todo o mundo emigrou, desde logo en Galicia, pero tamén en Andalucía e en Murcia e en moitos outros territorios, non? Neste momento hai unha circunstancia e hai un fenómeno que é exactamente o mesmo que o que se produciu cando desde mediados do século XIX milleiros de europeos emigraron a América, ¿no? A Argentina, a Uruguai, a Estados Unidos, a México. É exactamente o mesmo fenómeno, es decir, hai un crecemento da poboación en África, fundamentalmente, pero tamén en Asia, derivado dunha mellora das circunstancias, o sea, unha cousa é o que ocorre, outra cousa é como se conta, ¿no? Es decir, hai quen foxe de guerras, evidentemente, como se fuxía en Europa na Segunda Guerra Mundial. Hai quen fuxe da pobreza, pero en realidade o que está ocurrindo é un proceso que Ludolfo Paramio, que morreu en pouco tempo e era un sociólogo moi avispado, en fin, quedoume grabado un artigo que lle leí no País pues, a finales dos anos 80, ¿no? No que xa decía que tiñamos que estar preparados porque se iba a producir ese proceso migratorio. Por qué? Bueno, porque non é que fora adivinho, é que as condicións das sociedades se reproducen de formas similares no tempo, cambiando o volumen, ¿no? Bueno, pues era evidente que África estaba xenerando mellores condicións sanitarias, mellores condicións poboacionais, e, polo tanto, iba a haber un notable incremento da poboación. Ademais, hai un incremento da información, se van establecendo cadeas. Cal é a diferencia? Bueno, pois que os nosos migrantes e os nosos avós e bisavós e pais incluso non tiñan que saltar alambradas, non? Non tiñan que tirarse ao mar en botes que podían non chegar ao seu destino, non? Iban en barcos alemáns, en barcos franceses, en barcos españoles, en barcos ingleses, que facían moito diñeiro ás navieras levando emigrantes a América. ¿Temos que abrir a emigración? Pois non sei que necesitamos. A verdade é que non é un debate que non me manexo ben, ¿no? Pero que é un debate que non se está dando. O único debate que se está dando en Europa é como evitar a emigración, como evitar que nos invadan, ¿no? De pronto caímos nese debate e de pronto hai un montón de partidos de extrema dereita europea que se fan fortes con este argumento. Logo está de máis, son antiabortistas, son machistas, son, pero sobre todo son xenófobos, ¿no? E está funcionando, e este elemento distintivo. E este é o drama de Europa, efectivamente, porque nos necesitamos esa man de obra, non cabe ninguna dúbida. Non temos máis que ir aos locales de hostelería, incluso en Galicia, onde temos unha cuota pequena de inmigración, que digamos, veñen menos, chegan menos aquí, ¿no? Quedanse máis nas cidades do sur, nas grandes cidades europeas, etc. Pero todos os locales de hostelería están cheos de xente pues, inmigrante, igual que cando un vai a Nueva York, todos os locais de Manhattan están cheos de mexicanos de Puebla. Además, veñen todos ao mesmo sitio. Cando estuve en Alicia me facía gracia, ¿no? Porque todo funciona con cadeas, efectivamente, ¿no? Entón, bueno, chegamos a esta situación e temos que pensar que necesitamos e que podemos facer e que temos que abrir. Non sei se hai que abrirla toda, se hai que favorecelo todo, se solo con papéis, pero efectivamente temos que atender a unha situación que é dramática, porque independentemente de todo, que o Mediterráneo é un cemiterio e que o Atlántico é un cemiterio de xente que está intentando chegar a Canarias ou ás costas do sur de Europa e morre no camiño, é evidente. E algo sobre o que non estamos facendo nada, tampouco. Co cal, efectivamente, temos un drama moral e temos un problema económico e temos unha necesidade de man de obra. E non estamos definindo como se resolve, máis que estamos atendendo ao naufraxio, sí. Literalmente.
Sí, sí, sí.
E atendendo ao naufraxio, sempre gañan, xa sabemos o que pasa nos naufraxios, está sempre descrito, sempre ganan os vivos, os espabilados, os que gañan, digamos, a mar revolto, ¿no? Os que se aproveitan do lío. E iso que está facendo a extrema dereita en toda Europa. E iso que está facendo en España tamén, ¿no? E o está facendo con iniciativa. Porque están tendo éxito suficiente. E por eso non sei moi ben que cal é a estrategia do Partido Popular, que o que máis me preocupa de todo. A mí a extrema dereita me preocupa pouco, o que me preocupa a dereita democrática. E o que me preocupou foi este pacto. E o que me preocupa agora é, digamos, que perde a iniciativa política. Que vai pasar en todas esas autonomías? Van a seguir gobernando en minoría. Entón, para que gobernaron con eles? Porque non chegaron a outro tipo de acordos. É que non se entende, directamente non se entende. O sea, parece que o Partido Popular carece literalmente de rumbo. E claro, por outra parte, Vox, detrás do argumento, digamos, o argumento forte é de migración, pero detrás está isto que comentabas, claro, é decir, acusar de pacto coa corrupción. Claro, si o goberno de Pedro Sánchez, o goberno estalinista, como dicen alguna gobernante do Partido Popular, si estamos nun estado parapolicial, si todo é corrupción, si hai que perseguir a familia de Pedro Sánchez porque todo o que fai é corrupto, Bueno, pues entonces, o Partido Popular ten que saber que o que quere facer e de que lado da democracia quere estar. E o que acaba de demostrar nesta situación é que non o sabe. E máis en Galicia, onde acaba de decir ademais o presidente Rueda que esta a prueba de que mellor non ter que
gobernar con
extremistas. Entón, que para que pactan.
Que ele estaba moi contento con...
Entón, para que pactan. Xa. Claro, non, ele está contento e pode estalo. E nós tamén. Ainda que non votemos o Partido Popular. Pero... Entón, para que pactan. É dicir, é que eso que demostra o desnorte político. É dicir, que ocupar o poder para que non ocupe outro, que é unha das tendencias graves que ten o Partido Popular e que creo que le va por mal camiño, teña bons resultados ou non, pero demostra un desnorte político tremendo, ocupar o poder para que non ocupe outro sin outro plan e a calquera e en calquera condición, que xustamente unha acusación que o Partido Popular manexe hacia os demais, non? Conduce a situacións que poden ser de risco, eh? E eu creo que sí, porque pode haber repetición electoral en esas autonomías.
Bueno, falabas de Francia antes, se quería preguntarse por esta cuestión. Despois da victoria dese novo Frente Popular, dos partidos de izquierda coaligados para estas eleccións en Francia, a necesidade de formar goberno agora é unha situación bastante complicada, pero bueno, aí está ese freno a ultradereita de Le Pen, que sigue insistindo en que non en que gañou as eleccións, pero bueno, que tivo moi bon resultado, que as europeas só foron o primeiro paso, esa primeira volta ao segundo, e que van acabar estando no poder en Francia.
Sí, y pode que teñan razón, les di que bueno, que isto solo unha prórroga. E nada máis, ¿no? Bueno, con esa actitud están traballando e con esa lógica coa que Vox acaba de tomar esta decisión, que é unha lógica europea, ¿no? E esa parte tamén me parece preocupante porque bueno, acaban de constituir un grupo que vai ser o terceiro grupo do Parlamento Europeo. Cal é a ventaxa? A ventaxa é que son tan pouco europeístas e tan exclusivistas das súas propias bandeiras que lles costa moito traballo poñerse de acordo a esta extrema dereita europea. De feito, agora están facendo algo inesperado e o fan, curiosamente, contra Meloni, non? Porque e todo este movimento me parece moi curioso, non? É que Vox deixe a Meloni para irse coa extrema dereita francesa e eso converxa cos húngaros que estaban fora do Partido Popular Europeo pero non tiñan grupo para crear un grupo no que aínda non está Meloni, bueno, demostra que teñen, efectivamente, que están facendo política e que están indo nunha dirección. A dirección vai ser a de controlar a Unión Europea? Non, xa sabemos que eso non vai ser así. Non vai ser así porque o Partido Popular Europeo non necesita os seus votos, que aí había dúbidas. E iso é o que me, digamos, é o que xenera un pouco de temor. É dicir, a idea, o que xenera temor é a idea, a min polo menos, é a idea de que de forma natural se enténdase que a dereita democrática pode pactar coa extrema dereita. Como fixo en España? Como só fixo en España, non? E só se fixo en España, pois por algo que ten que ver coa historia. Non só coa memoria, coa historia. E en Francia non se fixo por algo que ten que ver coa historia, non só coa memoria, tamén coa historia. Efectivamente, en Francia entendían que gobernase Le Pen significaba que gobernase Vichy. É dicir, que gobernasen os que non eran golistas, que gobernasen os colaboracionistas cos nazis da Segunda Guerra Mundial. Así de simple. E iso deu un vértigo tremendo. E por eso a sociedade francesa se movilizou, fixo o que se chama o Frente Republicano, ¿no? Que se fala moitas veces dele, que parecía que estaba morto, pero que está aí. Que significa eso? Algo que nos evoca tamén a nosa Segunda República, que é a idea de que a República non pode funcionar cos que non son republicanos. Teñen a legitimidade para estar nas eleccións e para presentarse, pero non son de fiar. Algo parecido ocurriu na Segunda República, que logo foi interpretado de unha forma moi curiosa porque xa non temos república, ni siquiera consciente republicana. Pero o feito de que a xente de dereita votara pola esquerda e a xente da esquerda votara pola dereita, é o que nos debe de facer pensar en que consiste a democracia, ¿no? E a defensa da democracia, e a conciencia de que a democracia é unha planta débil, que non consiste solamente, e amenazada, e que non consiste solamente en que unhos voten e que gane o mellor. Isto non é un casino. Esto es un régimen político. Y la democracia consiste en garantizar que se mantenga democracia. Y efectivamente, pues hay sectores sociales que no están a favor de la democracia. Sempre Supemos, Sempre Soubo y Agora Ademais Están Organizados, que son antiliberais. No solo iliberais, son contrarios al sistema liberal. Son contrarios al sistema de libertades. ¿Qué ocurre? Que utilizan la libertad como elemento central, ¿no? Eso es la novedad de la extrema derecha desde aquel partido liberal austríaco de los años 90, que estaba formado por antiguos nazis, pero que utilizaban ya a cuestión de libertad como elemento central, ¿no? Pero libertad para todo. Entonces, a partir de ahí, libertad incluso para hacer, digamos, para dar ya vuelta a democracia de una forma autoritaria. Ese es el drama que tenemos. Y en Francia es un modelo de democracia, como é o Reino Unido, que acaba de facer o mesmo, de forma máis demorada, pero de forma igual de rotunda, ¿no? De outra forma, porque o que ocurriu no Reino Unido, e me gustaría chamar a atención sobre isto, e todo o mundo destaca, non é que aumentar o voto aos laboristas, é que os votantes conservadores non quixeron votar polos Tories, por estos Tories, que dicen estas cousas, que son tan pouco parecidos ao que les entenden que debe ser un partido conservador británico, ¿no? E mentras aquí seguimos perdidos. Esa é a miña conclusión. Seguimos perdidos sin dar un debate real sobre en que consiste a fortaleza ou a necesaria fortaleza da democracia. Entón, movémonos sin saber en que dirección vamos, porque non sabemos de onde ven o vento, e, por lo tanto, non sabemos en que dirección temos que colocar a vela.
Está vento complicado.
O vento ven nunha única dirección, O vento ven do nordés, non hai outro. Ven do nordés e temos que agarrar ben a escota, o timón e facer ben a manga. E eu creo que non o estamos facendo, ¿no? E por outra parte, claro, eso que chamamos polarización, que é algo que está ocurrindo en todo o mundo, sirve tamén para manter gobernos, que dúbida cabe. Claro, efectivamente, Pedro Sánchez e o Partido Socialista, e Pedro Sánchez de forma especial, están sabendo manexar esta situación. Sí que o saben. E por eso sigue ganando elección, ¿no? E por eso amplía a súa posición e a reafirma. Porque o único elemento que permite, digamos, garantizar un voto contra as posibilidades de que a extrema dereita domine. E o Partido Popular entende isto, ou senón seguirá degradándose, que é o que está facendo, aínda que non se den conta.
Bueno, pois nada, aí o deixamos, que son case media. Lourenzo, como sempre, grazas por analizar con nosa actualidade con calma, como cada venres, e a próxima semana máis.
Bueno, por intentarlo, porque isto está che moi complicado.
Está che moi complicado. Non sabemos de onde ven o vento, ou a onde nos leva.
Mais ben, non hai que cambia un pouco, vai rolando,
efectivamente. Grazas por estar con nos, unha aperta.
Veña, un moi bon fin de semana.
8:28 minutos, seguimos falando de inmigración, neste caso, dos seus efectos en materia política con Xosé Luís Barreiro. Que tal, buenos días.
La política española está en un ciclo tan desvergonzado y miserable que incluso cuando hace cosas buenas o resuelve problemas perentorios, deja un tufo a polarización, mentira y chulería que convierte en fracaso y desilusión todo lo que toca. La evidencia de tan lamentable diagnóstico lo ofreció durante esta semana la gestión y resolución parcial del problema de los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, que amontonados en los centros de acogida de las Islas Canarias, convertidas en la principal puerta de entrada de la migración ilegal subsahariana, están generando una crisis de gestión que el gobierno canario no puede resolver. Esta crisis se pone de manifiesto no solo en la falta de espacios físicos de acogida, sino también en la imposibilidad de mantener programas educativos adecuados a esta situación, de garantizar la seguridad y la dignidad de los menores, de establecer políticas de inserción para que la llegada de los menas a la mayoría de edad no se resuelva con su simple expulsión de los espacios infantiles, y de evitar que la continua llegada de nuevos menas haga colapsar muchos servicios que en este momento ya están a punto de no poder cumplir sus objetivos. Esta solución parcial que se pactó el pasado miércoles entre el Gobierno del Estado y las 10 comunidades autónomas del Partido Popular se concretó en la acogida de un contingente de 400 menores que se trasladará a distintos lugares de la península. Un gesto que el PP propició sin mayores dificultades, pero que no pasa de ser un fugaz alivio de los servicios de acogida de Canarias, que en este momento están excedidos en 3.500 menores y que tienen perspectivas de recibir a muchos más a lo largo de este verano. Lo malo de esta situación es que lo que se pactó fue un parche muy provisional, porque el Gobierno del Estado sigue sin tener unas líneas claras de solución de este problema, sin imponer por ley una política que tiene que ser de Estado y participada por todos los poderes que en el Estado se asientan, y sin ayudar expresamente a los nuevos acogedores, al mismo tiempo que se permite que Cataluña imponga su consabida e intolerable excepción a todo lo que le parece oportuno hacer. Pero lo peor es que para dar este paso provisional e incompleto, y sin meterlo en un plan legalmente establecido, hemos tenido que romper las alianzas de gobierno que el PP mantenía con Vox en 5 comunidades. Hemos mantenido la incongruencia de que los cordones sanitarios que se le hacen a Vox se convierten en cuchipandas indecentes con los independentistas y los abertzales, que siguen rompiendo impunemente la solidaridad de la política española y boicoteando sin complejos ni vergüenza la formulación de una política de inmigración igual para todo el Estado y muy clara en sus normas y recursos disponibles. Por eso lamentamos que, si bien es cierto que se pactó un alivio parcial y efímero para la gestión de los menas acogidos en Canarias, todo sucedió en un contexto de política canalla, que sigue enfangando la política general, impidiendo la formulación de soluciones eficaces, generales y estables para el programa de la inmigración, y dando alas a una confrontación por bloques que camina hacia un colapso más que previsible de la gobernabilidad del Estado. De eso les advierto y les prevengo, al mismo tiempo que les deseo un buen fin de semana y un agradable final de la Eurocopa en la tarde del domingo.
Vamos a hacer una pequeña pausa a las 8:32 y enseguida nos vamos de ronda por Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. E ti, o reciclares, también desencadeas otro movimiento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón y papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae, un oleriño de buño. Non me case miña nae, un oleriño de buño.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Son las 8 y 36 minutos, tiempo de arrancar esta ronda por Galicia. Lo hacemos en A Coruña con Loreto Silvoso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. A todos los oyentes, hoy tenemos por fin día soleado en A Coruña con 16 grados. Corte de los mariscadores en el puente del Pasaje, que empieza a esta hora. Es el puente que conecta la ciudad con la comarca y ya es, pues van varias semanas que lo llevan repitiendo en demanda de ayudas. Hemos tenido dos incendios en esta noche, no graves, y un fin de semana que se presenta pues con muchísima actividad, porque tendremos la pantalla gigante en Riazor el domingo para ver el partido de la final de la Eurocopa de España. También hoy en Enada Conte, en los jardines gratis. Y el fin de semana, grandes figuras eurovisivas que van a actuar en el Atlantic Pride, como Nebulosa, Rosa López, Las Kepchu o Lucía Pérez. También hay concierto de Robi Iniesta en el Puerto mañana, y Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Rosa en el Coliseo, que van a llenar de salsa todo el fin de semana en A Coruña. Feria medieval en Betanzos. Aquí, ya ves, hablamos más de fiestas. Toca la Panorama hoy en las fiestas de Mosteirón, en Sada, y mucha gente está pensando más en eso que en la huelga de la basura, que por cierto continúa. Hoy hay reunión de la empresa y el sindicato, y ya los vecinos, hartos de la situación, han convocado una manifestación, concentración para el próximo viernes.
Gracias, Loreto. Nos vamos ahora hasta Lugo con Raquel González. Buenos días.
Buenos días, Antía. Tenemos 14 grados aquí en la capital, 18 en Foz y 11 en Monforte. Recordamos que desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre el acceso a la playa, a las catedrales en Ribadeo está restringido, es necesario hacer reserva. Pues bien, a los turistas y visitantes no parece frenarles el tiempo poco veraniego que estamos teniendo este año. En solo 10 días se han concedido casi 25.000 autorizaciones para visitar el arenal más popular de la Mariña lucense. Y en las últimas horas conocíamos que la familia fundadora de Arenal, empresa lucense con casi medio siglo de historia, acaba de vender a Druni el 40% de participación que aún conservaba de la empresa. Este nuevo propietario está participado en un 50% por un holding portugués y en otro 50% por la familia valenciana CAS. Arenal mantendrá su enseña, su sede en Lugo, su logística, y tampoco se verán afectados, como han comunicado los nuevos propietarios, ni los 1.600 trabajadores, ni las 80 tiendas a las que el próximo año se sumará una más en la madrileña calle Preciados.
Gracias, nos vamos hasta Carballo. Fran Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Antía, buenos días, compañeros y compañeras. Temos ceos de momento cubertos, pero a previsión di que haberá máis claros que nubes nesta xornada de vendres. Quén sabe si hoxe estreo as gafas de sol. A actualidade de hoxe ven marcada de novo pola folga dos traballadores do servizo de recollida do lixo en Carballo. Comentábamoslo esta semana. Estarán en principio en folga ata o día 18 deste mes. En Carballo xa é complicado transitar por según que veira rúas. E como dicíamos estes días, menos mal que non fixo calor como para que o cheiro sexa un problema máis serio, aínda que o paso que vimos acabará sendo. Os traballadores concentrábanse onte diante da oficina da empresa na rúa de Siderio Varela e tamén diante do concello. A comunicación entre traballadores e empresa está rota dende o 31 de maio. O representante dos traballadores anunciaban denuncia polo exceso de servizos mínimos. Apuntan así mesmo que é a empresa a que decide que rutas se fan dentro deses servizos mínimos, que por iso hai zonas polas que si pasan, non se nota tanto o desaguisado, e outras polas que hai días que non circula ningún camión de recollida. Máis asuntos, un home natural de Abegondo pero residente en Carballo era de na tarde de onte cando se dispoñía a poñer unha denuncia polos danos supostamente intencionados sufridos no seu coche. O home pedía que lle tomaran declaración sobre o acontecido e na base de datos da Garda Civil saltaba o aviso de que esta persoa non tiña carné de conducir, xa que nunca o quitara. Foi detido e tras prestar declaración foi posto en liberdade á espera de xuízo. E temos por diante unha fin de semana chea de actividades na Costa da Morte. Hoxe destacamos o concerto de Guadi Galego en Carballo ás 10:30 na Praza do Concello, tamén que continúa no mesmo lugar a Praza dos Libros de Carballo, que foi inaugurada onte por Xurxo Souto. En Camelle comezará ás 12 do mediodía a programación en torno a un naufraxio do City of Agra. En tempo da xenda contamos máis no Voces de Bergantiños. Santía, ata o luns.
Grazas, vamos hasta la Lín. Amelia Ferreiroa, buenos días.
Buenos días, alguna nube alta, tamén nieblas e 12 grados. Comezamos hoy en Rodeiro, donde el corte de cable de fibra dejó sin servicio de voz y datos a 400 líneas, tanto de telefonía móvil como fijas, según Telefónica. El motivo, pues, es una avería masiva por esa rotura en la carretera que une la capital comarca y las tierras de Camba. Los vecinos se han quejado de la tardanza en la reposición del servicio y el gobierno y la oposición también. Mientras en la Lín se eleva la crítica vecinal ante el incivismo de los dueños de perros al apreciarse cómo los dejan orinar en las entradas de los edificios. Muchos vecinos comenzaron a instalar ya carteles disuasorios en estas entradas, pero de momento este eterno problema de convivencia cívica sigue incrementándose y piden pues mayor vigilancia para atajar, si es posible, este problema. No dejamos la capital comarcal. El BNG ha reiterado su petición de abordar la inseguridad en Avilla, presentado por registro una solicitud formal para que se convoque la Junta de Portavoces para analizar esta cuestión. Y hoy se cierra el curso de verano sobre igualdad que organiza la Universidad de Santiago en colaboración con el Concello de la Lín. Hoy se hablará de coeducación, también de temática de arte y género. Y, por supuesto, un fin de semana pues regado de distintas fiestas. Que lo disfruten. Buen fin de semana a todos.
Gracias. Vamos hasta Ourense. Javier Moro, buenos días.
Buenos días, Santía, compañeras, compañeros y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. 19 grados en el exterior, cielos azules con alguna nube blanca y 27 de máxima en la jornada de hoy. Jornada en la que ya hemos sabido que la juez ha decidido ya mandar o enviar a juicio al senador del Partido Popular, a José Manuel Baltar, por ese delito contra la seguridad vial. No vamos a seguir repitiendo lo que le pasó a Baltar, pero que ya se ve ese juicio que va a empezar. Precisamente, Baltar, el que fuera presidente del Partido Popular, va a ver cómo este fin de semana pues se cambia ese título, porque tiene lugar el Congreso de los Populares aquí en Ourense. Evidentemente, Luis Menor, único candidato, será el que tome el relevo de Baltar. Y hablando de los populares, pues tenemos que hablar que un año más se realizarán ese homenaje en el cementerio de Zaramontaus, el homenaje al que fuera asesinado en Ermua por esa banda terrorista, cruelmente asesinado, a Miguel Ángel Blanco. Y tenemos que hablar también del BNG, porque el Concello le ha prohibido un concierto que tenía pensado el lunes en la calle del Paseo, un concierto para pedir que se reabriera el espacio Los Quiños para los jóvenes. De hecho, eran grupos jóvenes de Ourense los que iban a protagonizar ese concierto. Y en fiestas de San Benito por toda la provincia, y por supuesto la fiesta de la batalla que va a tener lugar en Pazos de Arenteiro este próximo fin de semana.
Gracias, Javier. Nos vamos hasta Vigo con Viviana Villaverde. Buenos días.
Buenos días, Santía. Tenemos 17 grados, sol también en el sur de la comunidad. Llegaremos incluso a los 26 grados, que con la semana que llevamos, pues es un logro. Contarte, Santía, que la cantidad de policías locales de baja en Vigo puede suponer un riesgo para la seguridad en la ciudad, porque hay 57 agentes de baja de los 240 que llevan a cabo patrullas en Vigo. La cantidad de ausencias están complicando mucho que se puedan cubrir los turnos. Lo publica hoy La Voz de Galicia. Y la compra del Teatro Fraga por parte de la Xunta y la Diputación ha llevado al Partido Socialista de Vigo a convocar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento. El Concello de Vigo pedirá en una moción que Abanca cede el teatro sin coste y que sea gestionado por todas las administraciones. El Partido Popular de Vigo le ha recordado a Caballero que Zona Franca hizo una operación similar para hacerse con el centro informático en López Mora, desembolsando 12 millones. Y en cuanto a la agenda, Antía, tenemos Feira do Viño en O Rosal, sigue el SIFEST, el Festival del Pescado en Montero Ríos, en Vigo. O Porriño se convertirá este fin de semana en la Galia, con motivo de Porrigalia. Va a estar el entrenador del Celta, portando la llama olímpica en estos curiosos Juegos Olímpicos con muchos Asterix y Obelix. En Montecaldela, fiesta de migrante con platos brasileños, ecuatorianos, griegos, mexicanos, belgas, en fin, muchísimas opciones. Y hay también visita al buque Escuela Juan Sebastián Elcano, que llega hoy a las 9:30 a la Escuela Naval de Marín y que va a abrir sus puertas 3 días. En Samil se puede visitar además el buque de guerra más grande de España, el portaaviones Juan Carlos I, que hoy todavía va a estar en la playa Viguesa y hay un sinfín de propuestas para el fin de semana. Hoy además en el programa vamos a hablar de danza, la profesora de ballet Maite Quiñones va a estar con nosotros para explicarnos los beneficios de este arte para niños y adultos. Lleva 36 años formando a chavales, algunos ya con carrera en el mundo del baile clásico.
Gracias, Vivi. Nos vamos hasta Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues por fin luce el sol. Mañana soleaba, 15 grados de temperatura. Temperatura más baja que ayer, curiosamente, pero con sol que resplandece a esta hora, a pesar de que ha llovido durante la noche. La lluvia, por cierto, no ha sido pues obstáculo para que ayer arrancase con toda la fuerza el Festival de Ortigueira, que amanece hoy tras los primeros conciertos de anoche. Festival del Mundo Celta, que congrega en la Villa Ortegana a más de 100.000 personas. Se estrenó ayer jueves con 6 actuaciones, aunque al Pinar de Morouzos ha llegado público a lo largo de estos últimos días para buscar lugar donde acampar y crear ese ambiente tan especial que rodea el Festival de Ortigueira. Y entre tanto, aquí en Ferrol, balance en los hoteles que vencen el mal tiempo, y dicen los directores de los diferentes establecimientos hoteleros que tenemos el mejor julio estos últimos años, incluso mejor que en 2023. Dicen que si el clima no mejora, podría llegar a afectar a la ocupación hotelera. Y por cierto, aquí en Ferrol tendremos pantalla gigante para ver la final de la Eurocopa. Las personas que quieran seguir en directo el partido podrán hacerlo en el barrio de A Magdalena, así que preparados para ese partido que el domingo podremos ver a partir de las 9 de la noche en la plaza de Amboaje. Y más cuestiones. Ayer visita del consejero de Sanidad a la asociación Asfedro de lucha contra la drogadicción. Camaño reafirmó el apoyo de la Xunta a la labor social que realiza Asfedro y lo dijo en la visita que realizaba a las instalaciones de la entidad de ayuda a drogodependientes.
Gracias. Vamos a terminar en Santiago de Compostela con Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Parece que dejamos atrás las lluvias de estos últimos días. Hoy tendremos algún claro. Eso sí, las temperaturas no van a subir hoy de los 20 grados ni en Santiago ni en el Barbanza. Xunta y Concello de Santiago cierran el acuerdo para la construcción del parking del Hospital Clínico, que se va a hacer en altura, en el propio recinto, con el aporte del 10% de la operación por parte del Concello. Asimismo, se va a redactar un plan de interés autonómico que actuará en todo el ámbito del hospital. El aparcamiento se va a localizar en la zona actual del helipuerto y va a contar con 1.000 plazas. Por otro lado, el gobierno de Santiago, compuesto por BNG y Compostela Oberta, se oponía a instalar alguna pantalla gigante en alguna plaza para ver el domingo la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, a pesar de la insistencia de PP, PSOE y sobre todo de muchos ciudadanos que expresaban su opinión en las redes sociales. Al final parece ser que va a haber pantalla, que la va a sufragar la Diputación de Coruña, que ha pedido los correspondientes permisos. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana con muchas actividades culturales en Barbanza y Santiago. Destacar un concierto de Carlos Núñez en Sar o el inicio de las fiestas del Carmen en mañana en Aguiño y hasta el próximo martes.
8:47. Hablamos enseguida de las letras galegas.
Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
Hacemos con lingüista académica Ana Boullón, a promotora da candidatura que finalmente acadou o recoñecemento para o Día das Letras Galegas do próximo ano. O cancioneiro popular, as cantareiras, toda esa poesía que chega das mulleres, sobre todo, que durante anos foron quen de contribuir á lingua e á transmisión da lingua e á cultura galega. Ana Boullón, que tal, como está? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, como dicíamos, o próximo ano as letras galegas estarán dedicadas ao cancioneiro popular, sobre todo as mulleres que foron transmisoras e creadoras tamén da arte, a beleza, dicía a Real Academia, que conforman o seu patrimonio lingüístico e cultural. Por que esta candidatura?
Creo que realmente confluíron diversos factores para conseguir esta candidatura. Hai que poñerlo en relación coa eclosión da música tradicional e a súa modernización nos últimos anos. Uh-huh. O fenómeno das tanxugueiras, por exemplo, puxo de relevo que estaba habendo unha revitalización e actualización das nosas músicas e que está tendo moita difusión pois nos obradoiros de pandeiretas, nos de baile tradicional, moitas outras cousas, non? É dicir, está despertando un novo interese na xente nova que non reproduce arqueolóxicamente esas músicas, senón que reinterpreta con novos ritmos, con música electrónica, con música latina, sí, o que fose, non? Temos, pois, Mondra, as fillas de Cassandra, Baiuca, que seguen os pasos de Leilía, de Milladoiro, de Xavier Díaz, de Fuxan os Ventos. É unha evolución que nos está mostrando a importancia que teñen as voces da poesía popular, que realmente acompañou a lingua galega durante séculos. Entón, é un recoñecemento a esas voces que foron silenciadas dos cenáculos cultos, da literatura culta, porque o que se premiaba ou o que se recoñecía era outro tipo de literatura. Pero as nosas mulleres e homes tamén, pero sobre todo mulleres, non deixaron, sí, non deixaron de crear, reproducir e transmitir esa literatura oral durante centos de anos.
Esta a institución o que fai é personificar esta homenaxe en Adolfina Rosa Casás de Cerceda, Eva Castiñeira de Muxía, Manuela Lema Villar, Prudencia e Asunción Garrido Meijende, das pandereteiras de Mens de Malpica. Digamos que elas serán os nomes destacados nesta recoñecemento do próximo ano, pero esténdese, como vostede dicía, a todas estas mulleres cantareiras que reproduciron toda esta poesía popular, esta poesía oral, feita cancións, neste caso feita música, durante séculos.
Sí, efectivamente, porque nas bases do Día das Letras Galegas recoñécese, o sea, estipúlase que ten que ser un premio a persoas concretas e que como único requisito é que leven 10 anos mortas. Dicía antes que isto é un recoñecemento colectivo. Escollemos a estas persoas que acabas de citar ti despois dun proceso de consulta con persoas que coñecen moi ben a tradición popular. En primeiro lugar, Antón Santa Marina, que pertence tamén á Academia, é un dos autores con Dorotea Schubert do Cancioneiro Popular Galego. Él foi, claro, un especialista niso e ademais a quen lle debemos pois esa gran obra, non? Pero ademais tamén falamos con musicólogos, musicólogas en realidade, con Bea Busto e con Xulia Feixó, con recopiladores das cantigas populares e intérpretes como Xavier Díaz ou Richie Casás, e con bastantes máis persoas para chegar a concretala nestas, é dicir, as persoas que están hoxe significadas, as mulleres que están hoxe significadas, pois son representativas de todas elas. O problema é que a maior parte destas mulleres non son recoñecidas, como decía antes. Entonces, ás veces é difícil incluso trazar os seus datos biográficos ou saber cousas concretas nelas, non sendo polas persoas que estiveron compilando as súas voces, ven na cabeza agora tamén Rodrigo Romaní de Milladoiro, e dándoas a coñecer. Entón, son representativas, son todas as que están, pero poderían ser outras moitas, non?
Outras moitas. Sabe vostede que houve algunhas voces que amosaron, a súa intención de abrir debate sobre esta cuestión. O escritor e músico Francisco Castro nestes días dicía que entende que trabucouse Real Academia porque o Día das Letras naceu, cito textualmente, para recoñecer o traballo autoral de alguén que dun xeito consciente e constante elabora unha obra literaria na nosa lingua. Entende que non é o caso das cantareiras porque fixeron, ¿no? Pariron coplas populares para cantar, expresar un mundo, pero non estaban facendo unha obra literaria.
Ben, eu considero que esta é unha opinión de Francisco Castro, sí. Pero creo que fai unha interpretación súa do que é as letras galegas. Nas letras galegas, nas bases, non se di de facer unha interpretación consciente ou inconsciente. Eso non se di. É dicir, tamén dubido que os escritores, calquera escritor, escriba para que algunha vez lle dean o día das letras galegas, esa consciencia, non sei. Minusvalorar o valor da transmisión oral e da nosa poesía popular, a min pareceme que reflicte unha postura bastante clasista, elitista, que non recoñece o valor que ten a literatura popular. En o caso de Galicia, pois a literatura popular está na base da nosa literatura, digamos, culta. Rosalía de Castro escribiu os Cantares Galegos, que é precisamente o día que se editou os Cantares sí. Galegos, cando se celebra o Día das Letras Galegas, e parte da nosa poesía popular. Ela soubo traspasar o que estaba nunha esfera máis doméstica, máis local, pois a ser un símbolo universal. Pois eso é o que nós queremos recoñecer. Realmente, isto foi recoñecido xa non só desde Rosalía, sino desde antes. Sarmiento, Padre Sarmiento, no século XVIII, tamén recoñecía o valor da poesía popular, especificamente, decía él, das mulleres. E desde o século XIX, que se empezaron a facer recollidas desta literatura, pois tamén se foi recoñecemento implícitamente, non? É dicir, eu creo que o recoñecemento desta clase de literatura que está recoñecendo tamén o papel de clases subalternas que ata agora non tiña ningún recoñecemento, pois é en parte tamén unha cousa paralela ao papel da lingua galega, que durante centos de anos estivo na boca das clases populares e non das elites, non?
Claro.
E iso é o que se quere facer.
Entendo, de todas formas, digo porque no mundo da música houve tamén moita celebración tras coñecer este recoñecemento. Entendo que o próximo ano vai ser un ano que vai soar moito, con ritmo, evidentemente, e que vai poder chegar a moita xente. Que parte tamén da intención do Día das Letras?
Sí, efectivamente. Eso esperamos nós tamén, que sexa un ano de celebración, que ademais ten moitas posibilidades de ser celebrado, pois con música, co estudo das letras, con rescate de poesía, que ao mellor xa non está moito ao alcance de todos. Hai unha cousa que me teñen dito a min privadamente polas redes, de que esta escolla, decíame alguén, esta escolla é como se yo concederan a miña avoa.
Claro.
E efectivamente é unha escolla que premia a todas as nosas avoas. Dicían as fillas de Casandra, ten unha canción que di: as nosas tatarabatataratataraboas estarían contentas. Pois iso é do que se trata.
Que bonito. Pois nada, así rematamos, esperando a esa celebración que chegará o próximo ano, cando remate este ano dedicado a Luisa Villalta. Ana Boullón, académica da Real Academia da Lingua, promotora desta candidatura que finalmente pois acadou ese recoñecemento para o próximo ano. Moitísimas grazas por estar con nós.
Grazas a vos.
E así rematamos, porque son case as 9. E as 9, xa saben, chegan novos compañeros, novos contidos e programas á sintonía de Radio Voz. Así que damos ya aquí o relevo para que pasen vostedes o resto do día na nosa compañía aquí na sintonía de Radio Voz. E as noticias, e Despierta Galicia volverá o próximo lunes a 7 en punto da mañá, como cada día. No contra el técnico estivo Antonio Conchado, neste lado micrófono, contándolle esas noticias de actualidad de Antía Díaz. Como siempre, fue un placer. Gracias por estar ahí y hasta el próximo lunes.